Muy buenos días, 9:05 de esta mañana, el día miércoles 6 de abril de este 2022. Muy bienvenido a Información Privilegiada, les saludo a Cristian Camus junto a mi gran amigo, el señor director.
Qué gran canción, doctor. ¿Sabes qué? De verdad que me llevó a mi etapa, última etapa escolar.
¿Escolar?
Sí, pues esto es fin de los 80.
Sí, yo creo que no es escolar.
Sí, no. Fin de los 80 esta canción, de todas maneras.
Es que salimos del colegio nosotros en 87.
Sí, esta es como el 84, 85.
Sí, por ahí.
Sí. Ya, está bien. Pues,
muy bien.
Sí, las canciones llegaron con un poco rezago en esa época.
El grupo Quiet Riot, que tuvo como tres canciones. Y bueno, tenía un guitarrista bien respetable, Rudy Sarzo, que después tocó con Ozzy Osbourne. Common Field the Noise, estamos llenos de ruidos, ruidos molestos algunos, pero esta canción la interpreta muy bien en términos de cómo uno tiene que quizás enfrentar estos ruidos, como con fuerza y un poco de alegría, un poco ritmo de...
Con optimismo. Y fe.
Sí.
Ríe cuando todos estén tristes.
Ríe solamente por reír. Si un mal paso das que te haga sufrir...
Bien, te la sabéis completa. ¿Ah?
Si un mal paso das que te haga sufrir, vuelve no sé qué y vuelve a compartir. Esa la inventé yo. Oye, no, pero Javierín con Jal, gran Jorge Pedrero, Espinita. Siempre me acuerdo de cuando el jefe le decía, castíguese Espinita.
Cuando se tiraba por el edificio.
Pero cuando se tiraba por el edificio.
Maravilloso.
Muy bueno el Javierín.
¿Quién es? A ver, busquemos los personajes en el programa.
Ahí está la Gloria Benavides, que era la Gertrudis.
No, pues, en este programa. Busquemos los símil.
Ah.
¿Quién es la Espinita?
El Espinita,
Fernando, ¿no?
No, Fernando el Cacho Escalona. ¿Ah?
Bueno, la José Valquiria, o la Gertrudis.
Yo soy Canitrot.
Sale.
Y hay uno que se cree el señor Mendiola.
El licenciado se cree Sañartu.
Sí, Sañartu.
Pero se cree nomás, po.
Sí, po. Y la José Ríos podríamos ponerla.
Valquiria.
De Valquiria, sí. De Valquiria o la otra que era. La José Cuevas, ¿cómo se llamaba? La. No era la Valquiria.
La Natalia Cuevas. No, la Marilu Natalia. Marilu Cuevas, Marilu.
Sí. Oye, qué entretenido. Buena, Moncho. Ya volvamos al Common Field the Noise. Pero. Bueno. ¿Cómo está el día hoy día? Está en rojo todo. Estamos con con rojo más o menos potente, ¿eh? Le digo, mire, el DAX alemán está cayendo un 2%. Se salva un poco mejor el Financial Times de Londres. El CAC 40 está cayendo un 2.25%. La Eurostock 50, que junta las 50 principales acciones de Europa, está cayendo un 2.40%. El IBEX, un 1.8%. El petróleo está en 0.75 arriba del WTI, a 102.75. Y el cobre está cayendo levemente, 0.29% en los futuros, a 4.78 la libra. Eso le puedo decir, y los futuros de Estados Unidos están, están bastante rojos, sobre todo el Nasdaq. El futuro del Nasdaq está cayendo un 2.28, no el futuro ese. Después le digo el futuro, o usted me lo dice, porque esa fue la caída de ayer, el Nasdaq, que fue bastante potente, 2.26%. El VIX ha tenido, el índice del miedo ha tenido un performance tipo VIX, con alzas de dos dígitos, el miedo en el mundo. No está tan claro cuál es la noticia que manda. Los mercados están dubitativos con respecto a todo lo que pasa en la guerra, que aunque ayer conversé con el licenciado y decía que la guerra ya pasó, no. El COVID ya pasó. Quedan los brotes.
Tú también decías hace algunas semanas que la guerra había pasado y que había ganado Rusia. Aguérdate.
No. Sí, ganó Rusia.
¿Cómo que ganó Rusia? Rusia está pero perdiendo por goleada.
¿Tú crees?
Totalmente. Y no solo está perdiendo la guerra militar, perdió la guerra con Occidente, perdió la guerra con el mundo, se van a volver a encerrar y van a seguir castigados por mucho tiempo, mucho tiempo, por más que la guerra se acabe mañana.
No, yo creo que Putin finalmente va a lograr su objetivo, que es quedarse con el este de Ucrania.
Puede ser eso.
Sí.
Pero es una, es, podría ser un triunfo pírrico.
Trató de llegar a Kiev, no pudo, eso sí, pero se va a quedar con, legalmente con Crimea, legalmente con las dos, ¿cómo se podría decir? Repúblicas estas que Donbass y...
Son actuales oblasts, que pero lo... que son como provincias.
Provincias.
Y que las quiere convertir en, porque hay una disputa ahí también interna, local, porque hay muchos rusos que viven ahí históricamente, y por eso es parte del problema también. Entonces han querido convertirlas en repúblicas, probablemente o satélites títeres de Rusia, o definitivamente absorbidas por Rusia.
Sí, oye, y bueno, eso de la república interna, la gente que quiere independencia... nosotros iremos camino ahí con la nueva constitución, ¿o no? El relato indigenista está tomando mucha fuerza.
Está desatado.
Está desatado, pero a la vez me imagino que con otros ojos están viendo los convencionales el tema de que la constitución ya puede ser rechazada y por un rango más o menos relevante indican la.
Mira, yo creo que lo que pasó el domingo. Públicamente, me da la impresión que el gobierno ya viene manejando algún escenario parecido internamente, porque estas cosas se monitorean con anticipación, y que tres encuestas el mismo domingo diera cuenta que el rechazo estaba avanzando de manera fuerte. Es una oportunidad, creo que una oportunidad para el gobierno, uno, de alejarse un poquito de la constitución, pero una oportunidad aún máxima. Creo que la mejor oportunidad que tiene e intentar de verdad influir en su propia gente. Recordemos que quienes están llevando el timón de la convención es una de las dos coaliciones que está gobernando con Boric, que es el PC con el Frente Amplio. Y afrontar una derrota de esto creo que sería muy, muy malo para el gobierno. Y finalmente, si malo para el país, ojalá pudiésemos sacar una constitución que la aprobáramos la gran mayoría de chilenos el 4 de septiembre, que va a ser el plebiscito de salida. Pero ya sabemos en qué situación está hoy. Yo lo que sí me temo es que cuando la convención empiece a comunicar el ofertón que viene de cosas gratuitas, de derechos, que van a ser varios de ellos incumplibles, probablemente a lo mejor cambie un poco el giro del apoyo popular. Y eso al final del día no sé si sea lo mejor. Hay muchos convencionales que dicen que la constitución, el proyecto va a estar, va a llegar en tiempo, va a ser un mamarracho, como me dijo el otro día alguno.
Están varios diciendo eso.
Y el punto
creo
es como
que es un mamarracho. ¿Se explica por la sola palabra?
Sí, absolutamente. Un desastre. El tema es como, lo que hace que con eso, ¿qué vas a hacer tú? Al día siguiente vas a presentar proyectos de reforma. O sea, vamos a seguir con una incertidumbre constitucional muy fuerte. O buscas una salida con una segunda papeleta que te pregunte qué camino quieres optar, que eso está todavía lejos y es solo parte del debate político. O definitivamente nos atenemos a las consecuencias de aprobar algo con bajo apoyo o rechazar algo también con bajo apoyo, con lo que empezaría la reforma al día siguiente y volveríamos a instalar la incertidumbre constitucional. Eso es lo que creo que es más malo. Por eso hay una oportunidad todavía y no puedo creer que los convencionales sigan dándose gusto en el sentido de poder moderar esto, hacerlo mínimamente para todos y no hacer esta cosa partisana, esta cosa donde ahora nos toca a nosotros y les vamos a poner el pie encima, porque es una solución absurda, infantil, de cabros chicos, buscar esa supuesta solución.
Mira, yo te voy a decir un par de cosas, señor director, que lo dije en tú sabes dónde, en mi canal.
Oye, viene el canal. Doctor, gracias. Me voy a sacar el sombrero contigo.
¿Por qué?
Porque yo fui...
Que tú te saqué el sombrero, una cosa que a mí me levanta mucho.
Es que me ha gustado uno la producción, el marketing del programa, la campaña del programa del doctor Cabo. Me ha gustado. ha ido mejorando el ritmo, porque parecís petrolero en el verano como andáis unos videos, era sí. Unos somníferos.
Sí.
Va mejorando la cosa.
Sí.
Pero ayer le pegaste el palo al gato.
Bueno, estuve todo el verano ensayando.
Teniendo entrevistado al economista Flaite,
sí.
Que nadie sabe quién es, o muy poca gente sabe quién es. Pero el punto es que además es muy entretenido, dice unas cuantas verdades. Pero yo creo que tenés que convencer al economista Flaite que hable.
Sí.
Y como él no quiere que lo reconozcan ni que lo vean, bueno, si va a esas soluciones, uno puede distorsionar la voz,
sí.
Puede distorsionar la imagen. Hay que convencer al economista Flaite que hable, porque creo que es muy importante, porque con un lenguaje divertido,
es
simpático,
divertido.
Bien popular, dice unas verdades del puerto de una catedral. Entonces sí. Creo que es interesante que puedas perfeccionar esas conversaciones y que no aparezca el diálogo tú verbal y oral y el escrito.
Sí.
¿Ah?
No,
eso
no, sí.
Hay que convencer al
lo tengo medio convencido. Lo tengo medio convencido de que hable, se compre un distorsionador. Él mismo no sabe lo que es. Él me dice, yo no sé si soy mujer, hombre, o él o sea, eso.
Pero ¿cómo no vas a decir esa?
No, pero él dice, pues, claro. Parte del personaje, muy, muy pero, simpático. Pero bueno.
Pareciera que yo hubiera pensado que es hombre, ¿ah? ¿Eh?
Sí, o sea, en su foto se muestra un flight, sí. Hombre. Incluso me hicieron una caricatura a mí que no te la voy a mandar, no la quise.
Pero yo creo que, insisto, le hago un llamado por estos micrófonos al economista Flaite, que se anime a hablar, que si quiere cuidar su personalidad, distorsione la voz.
Sí.
Distorsione su imagen, use una máscara, como la que usaba un cantante en los 80 aquí en Chile, ¿te acuerdas que se llamaba Síndrome?
Sí.
Yo no puedo vivir sin amor.
Ah, era bueno esa.
¿Ah?
Síndrome,
y cantaba con un antifaz porque no quería que lo reconocieran.
Mm.
La otra me contaron el nombre, no lo voy a dar porque hay que cuidar su identidad.
¿Sí? ¿Te dijeron?
Sí, yo sé.
Era un misterio, como era también el.
Exactamente, ese.
Mi vida está vacía, necesito un amor.
Mira tú, ¿eh? Qué buena.
Síndrome para los ochenteros, ¿viste?
Sí, excelente. Oye, bueno, volviendo y el economista Flaite, oyente del programa, así que espero que esté ahí.
Escuchando nuestro llamado.
Flaiteando.
Nuestro llamado.
Oye, te voy a decir una cosa. Bueno, respecto a seguir con el tema de la convención, y te voy a decir que lo he dicho. Yo, anoche, vi una entrevista, creo que fue de don Matías del Río. A Gaspar Domínguez. Gaspar Domínguez se llama el vicepresidente.
Vicepresidente,
¿no?
de la convención.
Ayer en la noche. Y exactamente Gaspar Domínguez está hablando como un candidato que está ofreciendo cosas. O sea, cuando dice, es que cuando la sociedad, cuando la gente entienda todo lo que estamos haciendo con esta constitución, que a la gente le va a mejorar la salud, que a la gente le va a mejorar la educación.
La constitución te va a mejorar la salud.
Que a la gente,
¿qué oferta más barata?
Que la gente le va a haber más igualdad, que los pueblos indígenas van a estar reconciliados. Toda esa vendetta, o sea, no es vendetta, no, toda esa no. Venta de concepto es lo que exactamente va a ser la convención. Y eso puede lograr convencer a la gente, porque nadie se va a leer la Constitución.
Pero mira lo que yo no lo vi, por lo tanto hago fe de lo que tú estás diciendo. Y tú estás diciendo que cuando la gente entienda, o sea, está diciendo que la gente es tonta ahora. La gente no entiende, la gente es tonta. Es lo típico de que no quiere pelear contra las encuestas, quiere pelear contra la opinión pública, quiere pelear contra la mayoría. Ellos ya tuvieron una mayoría circunstancial para elegirse. Bastante circunstancial, que históricamente, ni antes ni después, se ha reflejado esa misma participación de sectores de la sociedad. Justo en un minuto especial en que a lo mejor algunos sectores de la sociedad, y particularmente por el COVID, se marginaron de votar, se encontraron con una mayoría bien, bien particular. Ok, pero ahora el señor Domínguez y todos los que están ahí tienen que estar disponibles para ver lo que la ciudadanía quiere. Y hasta el momento, el termómetro que hay, que son las tres encuestas del domingo, le están diciendo: no nos gusta su constitución, señor Domínguez.
Sí. Pero él está en campaña de que le nos guste, prometiendo cosas de
candidato. Está bien que la campaña, me parece bien.
Oye, sí, bueno, un problemazo que tenemos ahí entre manos. Por ejemplo, el tema que está respaldando este gobierno de el reparto para las pensiones, un sistema totalmente solidario, es una cosa que en el Excel, en las matemáticas, en la técnica, definitivamente por una serie de variables tipo la cantidad de gente que trabaja versus la cantidad de gente que está jubilada, tipo la edad de la gente que se está muriendo, que es mucho más allá. Eso llevó a la quiebra definitiva a países como España. ¿Pero qué es lo que lo salva a España? Papá Europa. A España, su sistema, si fuera un país independiente, España estaría en la quiebra, estaría en default, estaría quizás en qué. Pero como tienen, el euro, a los alemanes, que son más serios, y apoyan a España y apoyaron a Grecia y países que prometieron todo eso que dice la constitución que queremos construir supuestamente, no da, y nosotros no tenemos un papá euro que nos salve. Nosotros no tenemos a nadie, somos un país huérfano, un país chico, dependiente de nosotros mismos solamente. Porque no nos vamos a salvar con el Mercosur. O sea, no tenemos nada que nos defienda. Bien, me dicen que son las 9:21. Vamos a las menciones. Las entretenidas menciones que tenemos en este programa siempre. Hoy estoy con un experimento transmitiendo por el paralelo, pero también tiene fallas técnicas por el Instagram.
Sí, bueno.
¿Parto yo o parte usted?
Disparo usted, pues.
Ya.
Usted le dijeron que tenía una más hoy día, así que tiene que partir.
Ya, Peugeot, el nuevo Peugeot 3008 híbrido, enchufable, four wheel drive, ni nada, ni más ni menos, four wheel drive, este modelo híbrido, que ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro. En Peugeot.cl.
Brooks Brothers te invita a vivir al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con nuestra nueva colección. Ven a conocerla en todas las tiendas.
Oye, me ha ganado todas las veces que quiere hacer la mención de Brooks Brothers, ¿sabes? Es que a todos nos gusta hacerlo. Oye, Multistrada B4S, éxito en ventas, la mejor multipropósito del mercado, unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación y performance. Vamos con vamos a Las Condes, 11.412, y ahí puedes ver todos los modelos que seguramente va a salir con una, porque son muy, muy lindas y muy buenas las motos Ducati.
PUC es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita bookbelargauk.cl.
Para su empresa, sea el tamaño que sea, cotizar, licitar para adquirir los bienes que necesita de sus proveedores, está Cenegocia, cenegocia.com. Es mucho más allá de un sitio web. Hay un equipo detrás que lo apoya en todo este proceso para su empresa, que le da transparencia, mejores precios, todo. Cenegocia.com.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y el entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, y tenemos a este nuevo auspiciador, que es Home, H-O-U-M, el acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso simple y hasta 10 veces más rápido. Conoce más en home.com, es H-O-U-M.com.
Porque tener un departamento hoy es difícil, en Almagro hacemos que sea fácil. Déjanos tu casa o departamento en parte de pago y elige el Almagro de tus sueños.
Mercado G, usted por ejemplo quiere trazar el VIX, que a mí me gusta hacerlo, el índice del miedo, en una plataforma, en su teléfono. Está todo en mercadosg.com. Además le dan un 10% de abono extra a los depósitos que hagas las primeras 24 horas desde el registro.
Santander nos está sorprendiendo además con números bien importantes, porque así lo dicen, con su nueva corriente, cuenta corriente en dólares, que la puedes contratar en solo 3 clics. Todos los conductores de este programa lo hemos hecho y de verdad que se hace en 3 clics. Es muy, muy fácil para los actuales cuenta corrientistas. Para los que no, primero hay que hacerse cliente del banco y después hacerlo. Es realmente fácil. Contrátala 100% online en santander.cl.
Bien, hoy estamos con un temazo para mí, muy, muy relevante, que son las telecomunicaciones, que ya no son los teléfonos, ¿no? Acá hay un montón de cosas que implican ya nuestra vida diaria. O sea, no tener internet es como que se caiga la... que no tener luz casi. Y vamos a hablar con el presidente de Chile Telcos, Alfi Ulloa. Muy bienvenido, Alfi.
¿Qué tal, Cristian?
Hola, Alfi. ¿Qué tal?
Buen día. Bueno, cuéntanos un poco primero, ¿qué es lo que es Chile Telcos? ¿A qué empresa representa? ¿Quiénes están metidos?
Dale. Bueno, representa a las grandes empresas del sector telecomunicaciones. Está Claro, Entel, Movistar, BTR, GTD y Mundo. O sea, básicamente el 99,9% de la telefonía y la internet fija y un poco más del 80% de la telefonía móvil.
Ya. Yeah. ¿Quién está afuera entonces?
WOM estuvo, ahora ya no está, pero algún minuto estuvo.
Yeah.
Es el único actor grande que no está en la móvil, que no está hoy día como parte de la asociación.
Perfecto. Bueno, vamos al terreno. Bueno, la importancia de este mundo de tener acceso a la información a través de las empresas que ustedes representan, cada vez más importante. Eso... ¿se ve en el negocio? ¿A las empresas les está yendo bien o está en una etapa todavía de inversión fuerte y por lo tanto no pueden tener tantas utilidades?
Están siempre en una etapa de inversión fuerte, porque este es un sector donde la tecnología cambia permanentemente. Entonces un porcentaje grande de los ingresos del EBITDA tiene que estar permanentemente siendo reinvertido. Por dos razones que voy a explicar después para no ponerme latero al tiro.
Ya.
Pero... el 5G es una, ¿no es cierto? Porque están en un despliegue grande de 5G que no es solo antenas y torres, también es mucha fibra, porque todas esas antenas y torres tienen que estar conectadas a fibra para que la promesa de velocidad y de latencia del 5G sea efectiva. Pero además ocurre que los proveedores de datos, de streaming, de videos, etcétera, permanentemente están mejorando la calidad del servicio y saturan el canal, o sea, te dan todo lo que tu canal aguanta. Entonces, permanentemente hay que estar expandiendo la red porque los actuales clientes consumen del orden de 40% más de datos al año. Entonces, hay que la misma red tiene que estar permanentemente siendo reforzada porque los clientes actuales consumen mucho más y mucho más pospandemia. Y además porque hay nuevos clientes. Entonces es un proceso de inversión permanente, ¿ah? Con nuevas tecnologías y con la mantención y la ampliación de la capacidad instalada de la tecnología anterior. Entonces, si le están yendo bien o no, el ticker o no, ahí no me voy a meter, digamos, hay que ver la FECU de los que están, es un negocio de mucha exigencia de capital.
Alfi, estamos viendo efectivamente, la referencia tú al encendido que han llamado del 5G, han empezado algunas compañías, algunas van más adelante que otras, pero escuchaba el otro día algún ejecutivo de una compañía que con la salida del gobierno anterior se hizo como una promesa un poco más optimista de lo que realmente va a lograr el 5G en lo inmediato, que no vamos a poder construir casas en 3D a la primera, nadie lo va a poder hacer en su casa obviamente, pero hacer cosas que la tecnología sí permite hacer, pero que al menos en una primera etapa esto va a ir de a poco. No es, parece que no es encender el switch y amanecimos 5G, vamos a hacer lo que queramos al día siguiente.
Bueno, obviamente por el lado de las compañías, la responsabilidad y lo que asumieron a propósito del concurso de licitación de espectro que dio inicio al despliegue es desplegar la infraestructura. O sea, la oferta va a estar. La demanda es lo que va a venir más lento. La oferta va a estar porque más se tiene que cumplir en un porcentaje de tiempo y en un porcentaje de ciudades que está regulado por las bases de la licitación del espectro. Las empresas van a cumplir eso. El punto que tú mencionas es si va a haber demanda para estos servicios, ¿okay? ¿Quién va a tener efectivamente el millón de sensores que hoy día podría aguantar una antena 5G versus los 100.000 sensores que aguanta una de 4G? Por poner un ejemplo. ¿Dónde van a generarse esos casos de uso? Eso va a venir después que la oferta, evidentemente. Ahí cuán rápido dependerá de los sectores. Se supone que algunos sectores productivos, o sea, se entiende que el 5G es más beneficioso para los sectores productivos que para los hogares. Nosotros la percepción a nivel móvil, por ejemplo, la diferencia entre un 4 y un 5G, si estamos viendo televisión desde el celular, va a ser muy chico. Pero para las cosas más grandes es donde efectivamente va a haber en la industria, donde vamos a tener que ver qué hace las salmoneras, qué hacen las mineras, qué hacen las, ¿no es cierto? Los casos de uso, eso es lo que va a venir después. Cuán rápido o cuán lento va a depender del interés de las compañías, pero la oferta va a estar desplegada y la capacidad de esos servicios van a estar creadas.
¿A qué están desafiados hoy? Porque ya el despliegue del 5G y las licitaciones ya fueron y se está produciendo el despliegue del 5G, el 6G que podría venir más adelante.
Es otro desafío.
Es una cosa, pero ya más de mediano plazo, a lo mejor no es inmediata. Se ha hablado mucho también de la brecha digital. Por otro lado, pasan cosas bien mundanas todos los días, les roban cables y le generan problemas con el servicio. ¿Cuáles son hoy día los desafíos de corto y mediano plazo para el sector?
Voy a partir de atrás para adelante, aprovechando tu intervención. El tema de los cortes de cable dejó de ser mundano. Hoy día es un desafío de primer orden. Estamos hablando de...
¿Esto es por robo de cobre o no?
Esto tiene mucho de robo de cobre. Yeah. O sea, tenemos... Dos contenedores parados en la aduana y una persona detenida por exportar chatarra de cobre robada. Lo que pasa es que esto se indexa el precio del cobre.
Entonces, sí, claro. Hay un incentivo perverso, que como el precio está bueno...
Exactamente. Y no nos pasa solo a nosotros, también le pasa a las empresas eléctricas. Hay dos contenedores con cables eléctricos y dos contenedores con cables de telecomunicación en los puertos. O sea, 40 toneladas. Para nosotros son 250 kilómetros lineales de red de cobre. O sea, que ya no es un dato anecdótico. Y hemos visto recientemente que por ejemplo... cortan un servicio más los respaldos y Banco Estado se queda sin servicio, ¿okay? O sea,
eso y la gente termina, perdonar el francés, pero termina puteando a la empresa de telecomunicaciones
o al banco, porque
claro.
Pero para que eso ocurra tienen que haber cortado la red primaria y los respaldos. Entonces, y muchas veces con estos cortes cae un respaldo, pero los bancos tienen otro, tienen redundancia, pero para que haya ocurrido eso, ¿cierto?
Los dos.
Entonces, y tenemos, no sé, 10.000 al año. O sea, estamos hablando de una cuestión ya bien loca. Las compañías tienen presentadas cerca de 2.000 querellas el año pasado. El grueso es en la región metropolitana, tiene mucho que ver con el robo de cobre, tiene que ver también con afectaciones intencionales. O sea, quieren dejar sin servicio.
¿Por hacer daño?
O por cosas más sofisticadas, la alarma está vinculada a la red o no sé qué.
Para robar.
O sea, puede pasar todo eso, ¿okay? Yeah. Lo único que tiene uso alternativo nuestro es la red de cobre. La fibra óptica, si alguien la corta, no la puede vender de vuelta. También roban, por supuesto, paneles fotovoltaicos, baterías, asaltan a los técnicos, las camionetas. O sea, esto es un tema complejo hoy día. Que además tiene bien estresada la capacidad de las compañías, porque las compañías tienen operarios que están para desplegar redes, ordenar y mantener redes o reponer servicios. Bueno, hoy día están súper enfocados en reponer el servicio, porque todas las noches están, ¿cierto?, con mucho corte, estamos trabajando con el Ministerio Público, tenemos un fiscal de foco, vamos a tener una mesa de trabajo con aduana e impuestos internos, porque esto ya es tráfico a un nivel de mafia, digamos. Ya no es solo el eslabón más débil de la persona que se sube con una sierra y corta el cable, como hay miles de videos dando vuelta en la red de esto. Eso es un desafío de primer orden hoy día.
Y no parece, o sea, uno que no está metido al medio pareciera que fuera algo como medio casi anecdótico y no tiene nada por lo que estás contando.
No, nada anecdótico. Porque, o sea, piensen ustedes, que la banca se quede, que una mesa de dinero se quede sin internet, sin el respaldo. ¿Cómo ponen las órdenes? ¿Cómo hacen las cuestiones? ¿Cómo le informan
a
la...
Sí, oye, en base a eso, Alfie, se está discutiendo todo el tema de los bienes básicos, estamos en este proceso de una nueva constitución y vemos la importancia que tiene el rubro de usted, o sea, ella no es un anexo, es parte de los bienes básicos. Yo te diría, o sea, incluso la pandemia se acentuó porque la gente se tenía que educar a través de internet y ustedes son los proveedores de eso. ¿Cómo están viendo esa discusión y cómo están viendo que las empresas estén haciendo las inversiones que se necesitan o dicen, oye, veamos lo que pasa con la Constitución y seguimos invirtiendo? ¿Cómo está ese ambiente?
No, o sea, obviamente todo el mundo está monitoreando lo que está pasando. Lo que está pasando dentro de este sector, en la constituyente, sigue un poco la tendencia de lo que ya venía pasando en el Congreso y de lo que ha pasado en otros países también, de la conectividad como un derecho, de la necesidad de que, sobre todo si el Estado se va a relacionar con sus ciudadanos digitalmente, cómo los empodera. O sea, de la capacidad de emprendimiento, etcétera. Así que estamos monitoreándolo definitivamente. Ahora, los derechos de los ciudadanos implican obligaciones para los estados, ¿no? Entonces, la discusión es cómo uno va a garantizar ese derecho, porque no hay ningún servicio, ponle el nombre que quiera, básico, universal, público, lo que uno quiera. ¿Cómo hemos universalizado esos servicios que la sociedad determina que deberían ser universales? Por ejemplo, electricidad y agua. Siempre se ha hecho con subsidios. Porque hoy día tenemos tenemos subsidios a la oferta, ¿okay? El Estado tiene subsidio para infraestructura de última milla, troncales, la fibra óptica nacional, etcétera, pero no tiene el instrumento de un subsidio a la demanda, como sí lo tiene en el agua potable urbana o rural y en la electricidad. Entonces, una discusión que debería venir, que ya está en, la, en el ambiente y en varios países del mundo, es cómo uno hace que el porcentaje de hogares que a los que la competencia no les llevaría a precios asequibles, ¿cómo uno hace que se conecten? Hoy día ya tenemos cerca del 70% de los hogares de Chile con conexión de internet, y de eso el 80% con conexión de fibra óptica. O sea, en el último ranking mundial, Chile tiene la velocidad de internet fija más alta del mundo. ¿Okay? O sea, hoy día nuestro principal problema no es de la calidad del servicio, no es de la gente que está conectada. El principal problema es de la gente que no está conectada. Y esos hogares que no están conectados, la mayoría no está conectado porque no puede acceder al servicio. No es que no le pase la fibra o el cable coaxial por delante de la casa. ¿Okay? Sí. No es un problema de oferta, es un problema de demanda. Esto si nos enfocamos en la fija. En la móvil, el 98% de la población tiene conexión y se conecta a 4G con móvil. O sea, los hogares no están desconectados porque tienen acceso a móvil, pero de alguna manera la sociedad entiende que el tipo de cosas que se puede hacer con la fija es distinto que lo que se puede hacer con la internet móvil. Cosa sí, que con el 5G va a desaparecer un poquito, porque ahí van a ser más similares.
Alfie, y cuéntame una cosa, ¿cuál es el nivel de plata, de inversión que se necesita más o menos para, por ejemplo, tener todo el 5G implementado, así como industria en general? ¿Cuál es el nivel de...? Porque la gente cree que como que internet y todo se transmite por el aire y es mágico, o sea, como... Pero requiere todo, una arriendos de propiedades, sí, construir antenas...
Mira, en plata es harta plata. O sea, hay estimaciones entre 4 y 6 mil millones de dólares que se requieren para el despliegue de 5G en los próximos años.
Harta plata.
¿Okay? Hay estimaciones que si uno quisiera hacer una compañía nueva de cero, por ejemplo, esta idea de que puede haber una empresa estatal. Supongamos que si quiera hacerse una empresa estatal que compita en los servicios, necesitaría un CAPEX de 10 mil millones de dólares para partir, digamos. Pero ya no es solo un tema de plata, ¿okay? Esto es un tema operativo, como tú dices. O sea, ¿cómo desplegar una torre? Los cálculos más o menos informales, no tengo el dato exacto acá, pero las empresas hablan de que entre que tú eliges un sitio para instalar una antena y logras encender esa antena, pueden pasar 4 años.
Ah.
Porque son 2 años para construir la torre, la parte del real estate que tú defines, ¿no es cierto? La torre. Arrendar el local, poner la obra civil, construir la torre. MOP, MIMBU, la DOM, el permiso, la junta de vecinos. No te puedo explicar, 2 años.
No, ¿vale? Por eso, o sea, un trámite más o menos.
Una vez que está la obra civil, uno va a la Subtel y le pide, ¿no es cierto?, encender la antena. Hay que ir, medir la potencia, si es 4G, si es 5G, que cumple, etcétera. 2 años más. Ahí, a veces se demora más. Pero en promedio pensemos que se demora unos 4 años entre construir una torre y encender la antena. Obviamente, si ya hay torres construidas con antena de 4G, le podéis poner una de 5G. Hay un trámite que hacer, pero es más corto. Pero es muy complejo. También nos ocurre que los alcaldes y las municipalidades no siempre contribuyen a esto. Entonces, después dicen, oye, pero es que aquí no nos dan el servicio que merecemos. Bueno, es que no hemos logrado encender una antena en esta comuna hace 4 años. Entonces, hay esa percepción de que esto viene por el aire y que no requiere infraestructura es falsa y está muy difundida.
Sí.
Alfie, y en ese sentido, más allá de lo ideológico, ¿qué sentido puede tener crear una empresa estatal cuando hoy día hay una competencia tan feroz en el sector que hay varias de estas compañías que o no ganan plata alguna o no son rentables, no están logrando la rentabilidad para el intensivo capital que hay de por medio? Entonces, más allá de lo ideológico, uno no se imagina por qué pudiese haber de verdad una compañía estatal.
A ver, no me quiero meter en el programa de gobierno o en lo que hay detrás de eso, digamos, pero al menos las autoridades han dicho que están pensando que se justificaría una empresa de infraestructura intermedia, no a cliente, sino redes troncales, últimas millas, algo de lo que parecido a lo que ya hace el FDT, pero que la infraestructura sea propiedad de la empresa, ¿no? Ya el gobierno ya subsidia la fibra óptica nacional, la fibra óptica austral, tiene proyectos de última milla que van a dejar...
Al final subsidia la demanda.
Subsidia la oferta, acá. Subsidia el despliegue de infraestructura.
Ah, ok.
Y deja, por ejemplo, va a haber un punto de fibra en cada capital de provincia o en cada comuna, ¿no es cierto?, en un cierto periodo de tiempo. Pero eso es subsidio. Y el desarrollo lo hace una empresa privada. Una opción que están pensando es que esto directamente sea propietaria la empresa que haga esto. Y al menos, o sea, todo el mundo entiende que este es un sector que en Chile es hipercompetitivo. O sea, lo que uno ve en Europa.
Hay planes de 6 mil pesos hoy día.
Sí,
dos
líneas por 6 mil pesos.
Impresionante.
Sí, lo que uno ve en Europa es convergencia. En España quedan dos. En Inglaterra quedan dos grandes empresas.
Es que vaya hoy, ¿tú ves que venga una concentración también? ¿Hay o no? Hoy día hay de las compañías grandes vamos a los celulares, por ejemplo. ¿Hay cinco grandes?
Cuatro
grandes.
Claro.
Y uno mira fuera el caso español, mira, hay dos.
El caso de los celulares es distinto porque el insumo básico es el espectro. Y mientras se diseñe por concurso un espectro que dé para cuatro.
Van al cuatro.
Okay. Luego verán si se fusionan. Esa fusión hay requerimientos de concentración de espectro, que de fallo judicial y demás, que pueden mantener ese equilibrio. Pero en Chile hay 6 o 7 proveedores por servicio grandes, sin contar más de 100 pequeños proveedores de internet y cable, por ejemplo, y TV cable, quiero decir, en regiones. Este es un negocio de 45 millones de contratos. Este es el sector más grande de Chile desde el punto de vista de clientes, contando corporativos, individuales y los cuatro servicios, ¿no es cierto? Móvil, fijo, etcétera, más TV paga. Y es un sector hiper.
Son 55 millones de cuentas.
De contratos, exactamente.
Impresionante el número.
Entonces, y habrá que ver estos requerimientos de capital y todas estas exigencias. Y como dices tú, estas son empresas que les cuesta hoy día monetizar, pero tienen mucha inversión y a muy largo plazo. Compiten muy fuerte en precio. Chile tiene los precios más bajos también, por lejos de América Latina, pero de los más bajos del mundo. Y los ingresos se los llevan los OTT, los streaming, los Netflix, los Google. Esos son los que están ganando plata hoy día.
Los canales de YouTube.
¿Okay? Esos son los que están ganando plata. Entonces, hay un cambio en que el proveedor del contenido es el que está hoy día marginando más que el proveedor de la infraestructura.
Oye, finalmente se nos está acabando el tiempo, se nos acabó en realidad, pero lo último, ¿cómo ven el tema de los reclamos? Con 55 millones de contratos, ustedes me imagino que están en el top 5 de reclamos de la gente. ¿Cómo
así
están viendo
así
eso?
Es. Bueno, obviamente, si uno es el sector más grande, es el sector que más reclamos tiene, ¿no?
Pero eso la autoridad también lo maneja mal porque lo pone en número absoluto y no porcentaje.
No, los trae corregidos por cada 10.000 contratos.
Pero antes no era así. No sabía que lo habían corregido.
Lo corrigieron, pero claro, o sea, uno, o sea, yo no lo digo porque no quiero minimizarlo. Uno quisiera que los reclamos fueran cero.
Obvio.
Pero 5.000 reclamos sobre 55 millones de contratos es el 0,000001% de tasa de reclamo, ¿no es cierto? Muchos de estos reclamos tienen que ver hoy día con los vandalismos y demás. Pero hay otra cosa que sí es difícil de corregir. No, ¿cuántas veces uno ve el WhatsApp y está en internet todo el día? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces uno va al cajero? O sea, las quejas respecto al sistema financiero o de que hice una compra en el retail son esporádicas. O sea, no es solo la cantidad de contratos, sino que la intensidad del uso del servicio. Y en eso no nos vamos a poder corregir nunca. Pero ahí estamos, en la mitad de reclamos que el año pasado, la pandemia pegó y fue difícil, hubo que cerrar los call centers, hubo que hacer un montón de cosas. Pero se nota que estamos bien invertidos y, como les digo, tenemos la mejor velocidad del mundo. Y por lo tanto los reclamos no tienen tanto por la calidad del servicio, sino por los cortes. Y el grueso de esos cortes, hasta el 80% para algunas compañías, tienen que ver con estos robos y estos actos vandálicos. Entonces hay un tema ahí que cierra el círculo, digamos, que para nosotros va a ser muy importante atajar este tema de los actos vandálicos.
Perfecto. Alfio Ulloa, otro día hablamos de innovación y lo que va a ser capaz de hacer Internet en lo que se viene. Alfio Ulloa, presidente de Chile Telcos. Muchas gracias.
A ustedes.
Mucho gusto.
Adiós, gracias.
Que estén muy bien.
Le cuento, señor director, hablando de internet y todo, en EconoRent puede hacer todo a través de su teléfono, llega, arrienda un auto, llega al aeropuerto, le dicen dónde está el auto, le dice el teléfono dónde está el auto, va, lo prende y se va. Todo esto con EconoRent, con el e-check de EconoRent, que tiene mejor tarifa y mejor servicio.
Falcomo es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en el mercado local como internacional, que está dirigido a personas de alto patrimonio, a las fundaciones, a los family office y a los clientes institucionales.
Reg Check con Q final, 100% digital, automatizado para hacer todo lo que es compliance y también el tema favorito del licenciado, que es ESG. Todo esto en reccheck.com.
Independencia, con más de 30 años de experiencia en el mercado de rentas inmobiliarias, aumentó su participación en Bodenor Flex Center, anticipándose a la creciente demanda de bodega en el mercado inmobiliario, consistente con el auge del e-commerce. Es impresionante lo que ha hecho ahí Independencia, porque va no sé cuántos pasos adelante, pero va muy adelante.
Sí, cuando todo el mundo está hablando cualquier otra cosa, ellos están ahí comprando bodegas.
Y bueno, para los que invierten ahí, porque además sí, acuérdate que es muy líquida, las cuotas de Independencia se transan en bolsa, puedes entrar y salir cuando quieras.
Sí, vamos a nuestra sección FinTech.
Mercado FinTech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Muy bien, estamos en esta sección semanal que tenemos con Mercado Libre, Mercado Pago, y vamos a conversar con Eric Rincón, presidente de Colombia FinTech. Los colombianos ahí la están llevando bastantes proyectos, bastantes cosas ahí en Colombia, y vamos a conversar con él respecto a cómo se ve esto y respecto a cómo estamos en Chile. Muy buenos días, Eric Rincón.
Hola, Eric, buenos días.
Hola, buenos días, Cristian, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación para participar en el programa y pues aquí, como tú lo dices, con gran movimiento en la tecnología financiera.
Eric Rincón de Bogotá, ¿no?
De Bogotá.
Sí,
de Bogotá,
ya.
Colombia. Sí, esta es una ciudad de... Este es un país de muchísimas regiones.
Sí.
Entonces, efectivamente... pues somos distintos a nivel cultural de otros, digámoslo así, compatriotas que, por ejemplo, están en Antioquia, que están los en la paisas. Costa Atlántica.
Sí,
los
sí.
Paisas, así es.
Gran los país, cachacos. maravilloso país.
Bueno, yo estuve viviendo un año ahí. Lo
maravilloso
amo país. Ese país.
Yo vivía mucho antes también por trabajo y hace tiempo que no voy. Maravilloso país, Colombia. Oye, Eric, un tema importante porque aquí el tema de la regulación de la fintech... Siempre ha sido un tema, y sería bueno a lo mejor que nos explicaras cómo está la regulación allá, si tenemos que a lo mejor mirar con no solo con envidia, sino que con de imitar las cosas buenas, cómo está el tema allá. Sobre todo, yo no sé si conocen nuestra legislación, pero de cómo están ustedes parados en este tema para poder desarrollar el sector.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. El tema de la regulación se ve desde dos grandes perspectivas, o una norma integral que cubra todos los segmentos de la industria, que es una primera posibilidad, ha sido desarrollada sobre todo en México, y donde la norma mexicana, la ley integral FinTech, ha sido un modelo para muchas jurisdicciones, incluyendo por ejemplo la chilena, y hay otro modelo donde se están desarrollando normas especializadas para cada uno de los segmentos FinTech. Como ustedes saben, FinTech es muy heterogéneo en las diferentes verticales de la industria. Es decir, es muy distinta la regulación que necesitan los pagos digitales a la que necesita el crédito digital, a la que necesita el crowdfunding o financiamiento colaborativo, a la que puede llegar a necesitar el tema cripto, que es tal vez uno de los que mayores fricciones genera. Entonces, en Colombia nos hemos decantado, hemos venido desarrollando más la segunda modalidad, tener normas especiales, normas por cada uno de los verticales, que han permitido que haya una habilitación específica para cada uno de los segmentos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no creemos o no hemos venido desarrollando un modelo de una sola norma integral, que a veces se queda en ambigüedades, en generalidades, y que le deja una tarea reglamentaria muy grande al gobierno, donde a veces no se habilita tan rápidamente el desarrollo de la industria. Creemos que el modelo colombiano ha sido muy conveniente para la industria fintech local, y por eso pues hoy en día estamos hablando de cerca de 500 empresas fintech en nuestro país.
¿Y eso hace que sean más flexibles también ese tipo de legislación con la manera que tú lo describes?
Sí, por supuesto, por una razón, y es que tú tienes la posibilidad de tener normas más de orden técnico que, digámoslo así, normas generales que pasan por un desarrollo político en el Congreso. Esas normas técnicas pueden ser rápidamente cambiadas, pueden ser rápidamente renovadas por parte del Ejecutivo. Yo siempre he dicho que en la tarea regulatoria es preferible el diálogo técnico mucho más preciso con el gobierno, mientras que en el diálogo del Congreso pues hay muchos componentes políticos que pueden generar, obviamente, diferentes, digamos, las inconvenientes. Uno, para que sea oportuna la regulación, y dos, para que sea una regulación que comprenda o avalite de manera específica la industria.
Eric, cuéntame un poco qué hacen tus asociados en Colombia FinTech. ¿Cuáles son las principales empresas y cuál es el foco? ¿Qué están haciendo con sus clientes? ¿Están dando créditos? ¿Están dando medios de pago? ¿Están dando principalmente, por ejemplo, como Mercado Pago hace con algunos vendedores que les facilita capital de trabajo? ¿Qué están haciendo allá en Colombia?
Bueno, en Colombia nosotros estamos desarrollando el tema desde dos grandes perspectivas de vertical. O sea, hay dos grandes verticales en Colombia: pagos y crédito. Sin embargo, también hay empresas que están desarrollando crowdfunding, también hay empresas que están desarrollando factoring o sistemas electrónicos de negociación de la factura. Hay también muchísimas empresas que están desarrollando el RegTech, que es toda la tecnología para el compliance. Hay también muchas empresas desarrollando el tema de neobancos, que están muy de moda en Colombia. Y recientemente, también gracias a algunas habilitaciones específicas del gobierno, se han venido desarrollando muchas empresas de criptomonedas o criptoactivos. Pero los dos segmentos líderes son sin duda alguna pagos, donde en el país, por ejemplo, acá en pagos, hemos tenido en los últimos dos años un crecimiento que nos ha llevado de tener cerca de 9 millones de billeteras digitales activas a tener en la actualidad 27. Prácticamente se ha triplicado el desarrollo operacional de las billeteras digitales en el país. Y eso ha sido consecuencia fundamentalmente de la dispersión de liquidez a partir de la pandemia. Es decir, COVID-19 ha tenido como efecto la digitalización de buena parte de los pagos en Colombia. Y en el caso del crédito digital, nosotros hemos tenido acá en Colombia cerca de 8 millones de créditos digitales en los últimos dos años. Hay más de 90 jugadores allí desarrollando operaciones de financiamiento alternativo a través de crédito, tanto para personas como para empresas, y el promedio de colocación en el crédito para personas llega a apenas $100. Ese es un gran fenómeno de la inclusión financiera, porque estamos hablando de unas colocaciones que normalmente los actores tradicionales no podrían ni harían. Entonces, cuando estamos hablando de fintech colombiano, hemos tenido como principal desarrollo los sistemas de pagos electrónicos y el tema de crédito digital.
Bien, Eric Rincón, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias y estamos conversando más adelante.
Claro que sí, Cristian, muchas gracias. Cristian, Juan Pablo, un abrazo, que estén muy bien.
Saludos a los cachacos. Un abrazo. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos y volvemos, señor director, porque estamos apurados.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer estés donde estés y en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrata de forma fácil y 100% digital una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Contrátala 100% online en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. ¿Con qué método de pago?
Crédito. Ah, y este chocolate. Y esa propiedad que se ve bien buena.
Invertir en propiedades no puede ser una decisión impulsiva. Ojalá la inversión inmobiliaria fuera tan fácil, pero debes tomar en consideración muchos factores y variables para tomar la decisión más rentable. Si no eres experto y buscas buenas oportunidades, cuenta con la asesoría y servicio profesional de Home. HOUM.com. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Me están llevando el agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Es que mamá, acá estamos súper lejos de todo. Además mi pieza es re chica. Ya estoy grande como para compartirla con el Benja.
Ya, pues.
Ni siquiera puedo hacer mis videos para subir a mi perfil tranquila.
Anto, no todo es tan fácil como tú crees, ¿ya?
Ay mamá, siempre lo mismo.
Hoy todo es más fácil con Almagro. Consigue ese hogar que tanto sueñas con parte de pago Almagro. Déjanos tu casa o departamento en parte de pago, porque del resto nos preocupamos nosotros. Conoce más de este servicio en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
9.59, estamos apurados para variar con el pantallazo, para entregar a tiempo como corresponde, y les digo rápidamente que el dolarcillo está a 7.92.8, subiendo significativamente un 0.65%. El IPSA, ahí está LTM, que está subiendo una acción ya que es muy volátil, subiendo un 6,22% a 218 pesos. ¿Cuánto llegó a estar LTM alguna vez? 12.000.
Más, como 17.000.
Bueno, 200, qué imagínate. Pena, 218 Oye, pesos.
Y hace pocos días estuvo bajo 200 pesos, sí, hace un par de días.
Sí, está ahí para los guatafierros que les gusta el trading. Soquimich cayendo 0,84% a 66.785 pesos hoy. Cencosud, la mayor caída hoy día con Cencochop, perdón, con un 0,71% a Apores, que le ha ido increíble a Apores.
No para irle.
Sí, vamos a hablar pronto con Apun. Vapores cayendo, ¿cuánto le dije? Un 1. Chuta, los anteojos ya no me están sirviendo acá. A ver, Vapores, ya, final 3.2%.
Vapores cayendo más de 3%, una caída medianamente, sí, medianamente fuerte, pero el neto en el último tiempo ha sido espectacular. Oye, la misma línea, materias primas, el Brent y el crudo bajando levemente 0.4% y 0.3%, y el cobre bajando 0.6% en $4.76 la libra.
Perfecto. Nos despedimos, los dejamos invitados a Visionario y a las noticias después con la José Stavrakopoulos, la novia. Y muy buenos días.
Que estén bien.
Si el mundo es...